La verdad que hay cosas que pasan que merece la pena que lo conozca todo el mundo. Porque si no buceamos y no miramos las cosas que nos llegan a nuestras manos y no las compartimos, pues como que se pueden quedar ahí perdidas y no nos enteramos, ¿no? Fíjate, los incendios en Galicia han dejado centenares de historias. Familias enteras que han perdido todo lo cosechado a lo largo de su vida. Casas, fincas, fotos, recuerdos. Todos ellos reconocen que afortunadamente no han perdido lo más importante, sin duda la vida. Pero aún así, es duro tener que empezar de cero. Y si no, que se lo digan a Elena, a Harry y también a sus tres hijos de entre 7 y 8 meses. La familia vivía hasta el pasado domingo en Ainsúa, en Pontevedra. Amantes de los vehículos antiguos, hace años restauraron un autobús y lo convirtieron en su casa. En él dormían. Y en él dormían cuando, mientras que la cocina y el salón los montaron en una casa de madera situada en la misma finca. Esta última estancia se salvó de las llamas, pero todo lo demás ha sido pasto del fuego, incluidos ciertos objetos con valor sentimental que han tenido que dejar, pues como una manta que su abuela tejió 40 años atrás. Ahora Elena y Harry no saben, bueno, qué contestarle a su hijo mediano de tan solo 4 años cuando les dice: «Mamá, papá, quiero dormir en mi cama». Como siempre ocurre en estos casos, la comunidad ha sido clave para salvar a esta familia de la desesperación. La noche del pasado domingo durmieron en un pabellón, pero por la mañana mandaron un WhatsApp al grupo de padres del colegio para pedir ropa y demás objetos de primera necesidad. Y no hizo falta nada más. La movilización ha sido generalizada. De momento ya se encuentran hospedados en una vivienda social del Ayuntamiento de Ponte Caldelas. Y a la casa desde el lunes, pues no dejan de llegar bolsas con ropa, con mantas, con toallas, comida y hasta juguetes para los niños que se han quedado sin ninguno. Solo del colegio de sus hijos han llegado 3 coches llenos de cosas para la vivienda. Elena y Harry están emocionados. Están alucinados. Dicen que se quedan con la lección de vida que ellos y los niños han aprendido. Ahora saben que bueno, que pueden perderlo todo, pero lo importante son las personas. Así que yo me quedo con eso. Son las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar con nosotros poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Hambrecita?
Yo sí tengo apetito, sí.
Perfecto. Pues oye, que hasta las 6 de la mañana nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Dani Trigo va a venir a poner las calles, además de para comer y ponerse como el tenazas, para adelantarnos también algunos de los contenidos que podremos escuchar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Cerramos la semana dedicada a la lluvia con un tema mítico que no podía faltar, seguro que lo adivinan los ponedores. Y antes de que Herrera reciba la del Pulpo, hablaremos con Javier Quintero, jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor, para que nos explique por qué al llegar la adolescencia se produce habitualmente, por no decir siempre, cierta desconexión entre padres e hijos, que si no te enteras de nada, que si no me entiendes, que si la vida... Y tú en ese momento tienes ahí a esa pelota llena de hormonas.
Claro, es que claro, es el peligro. Mi hija tiene ahora 15 años y no veas el cambio que está pegando con respecto a eso, ¿eh?
Tela marinera. Pero lo hemos pasado todos, con lo cual hay que tratar de ser comprensivo.
También es verdad. Y controlarse. Es verdad. Bueno, vea, son las 5 y 8 de la mañana, ahora menos en Canarias. Comienza un fin de semana y David Otero nos va a contar el tiempo que nos espera. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues va a ir la cosa de más a menos, porque hoy va a llover en Cataluña, en Baleares, en Melilla, en Galicia, en Asturias, en Castilla, en Extremadura, en Navarra. Va a ser uno parar hoy. Hoy va a ser uno parar. Hoy el que salga sin tapar a la calle, que no se queje luego.
Falta.
Esto es. El tiempo del sábado va a ser un poco más light. Solo va a llover en Galicia, en la zona del Cantábrico, en el Alto Ebro y en Navarra. En el resto de la península vamos a seguir sin precipitaciones. Lo mismo en el domingo, nuboso en Cataluña y Baleares, con chubascos en la zona del Cantábrico. Por lo demás, tiempo estable y cielos poco nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, este fin de semana bajarán en la zona norte, pero pocos cambios en el resto del país.
Muchísimas gracias, David. Pues nosotros estamos siempre pendientes de lo que nos cuentan nuestros ponedores, que nos llaman en directo. Y claro, yo también creo que lo hacen por conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Hombre, la mayoría lo hacen por el diploma porque saben perfectamente que además están circulando por ahí algunos que no son oficiales.
No son los oficiales.
Y claro, no los quieren. listos para eso. Tienen que llamar por teléfono, entrar en directo y contarnos cómo están poniendo ellos las calles. Mira, aquí ponemos algunos ejemplos de los que ya tienen ese diploma.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí estamos trabajando un poquito, en Calahorra, trabajando aquí mi empresa, en informática, haciendo programas.
Estoy en Valencia. A un par de días a la semana voy a un curso de inglés y, bueno, y a un club de lectura también voy hoy y aprovecho la madrugada para preparar las cosas. Bueno, estoy en búsqueda activa de empleo, pero no estoy sin hacer nada, claro. Me alegro de haber hablado contigo, Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo. O sea, ahora mismo estaba haciendo chapatas aquí con las manos en la masa, en Burgos.
A ver, ¿qué nos han mandado y por qué?
Unas alubias rojas de Ibeas con patas, costillas, rabo, morcilla, para hacer una olla podrida típica de por aquí. Oye, como a los 10.000 seguidores ibais a hacer algo de comer, nos ocurrió la idea de mandaros esto.
Hombre, no os merecéis menos. Ya ves que cuando los 10.000 dijimos, venga, reto, como cuando lleguéis a los 10.000 hay que hacer una ollita allí.
Pues que es un pedazo de programa. Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando, por lo menos escuchar algo bonito y decente.
Poniendo las calles.
Las 5 y 10, hora menos en Canarias. Gracias a los ponedores que nos llamaron en directo, que entraron en antena y todos pues ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Estás a tiempo de tener tú el tuyo.
Solamente tienes que llamar al 950-60-06. Es que es muy fácil. 950-60-06. Además, hay otros teléfonos por ahí de otros programas que ya te cobran un dinerito, ¿eh?
Es verdad,
un 902.
Sí, que te cobran una pasta, por llamar.
No, no, aquí 950-60-06 no cuesta un euro. Uh-huh. Así que anímate, llama y te llevas el diploma. También puedes mandar un correo a poniendolascalles@cope.es y comenta con nosotros el programa en directo, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Doy la bienvenida a Johnny Martín Peña, a Ignacio Bravo, a Luis Ángel Belmonte, a Daniel Prieto García, a Francisco Hernán, a Isabel Torres, a Timmy Rama y también a Eladio Martín, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y Patricia, desde la T4, nos pide esta canción. Así que si puedes dar unas palmitas, te invito a que lo hagas. Estamos levantando el viernes. ¡Buenos días, España!
Gotas de la lluvia que caen y en tus cristales mientras tú miras para afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá, mi me sabe tan grande y si yo suelo caminar sobre brasa y encendida si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear la cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita. Ay. Nay, no, nay, no, na. No, nay, no, nay, no. Y el ambiente de un malas copas con mi amigo y es un vámonos pa' allá. Espérate que te sigo y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos y es esa cara tan rara que pone mi amigo en negro y es el humo de un cigarro y el efecto de un pitillo y lo bien que yo me siento y cuando me encuentro contigo y el aire que respiro, los paisajes que yo veo y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento. Y si yo suelo caminar sobre brasas encendidas, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Thank you.
Gracias por estar con nosotros, gracias por levantar España. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, y por suerte, y le damos las gracias, antes le damos la del pulpo a menos cuarto. Así que le tendrás con nosotros dentro de nada, Bea.
Oye, te digo una cosa. Alberto se está portando de muerte, ¿eh?
Es un pedazo de pan este hombre. Y viene aquí a echarnos un cable y viene generosamente. Aquí no hay ningún intercambio publicitario ni cosas de esas. Él viene porque...
No, que viene porque además está le gusta flipado, el programa, está encantado.
Le gusta el programa. Él nos escucha cuando va a comprar a Mercamadrid los productos frescos y le apetecía cocinar aquí con nosotros. Así que, Alberto Rosado, mil gracias por estar con nosotros. Y ahora te vas a poner aquí delante del canuto para que la gente te conozca. O sea que prepárate para contarnos las cosas que nos tengas que contar.
Mira Esperanza que dice, no veas cómo huele desde aquí.
Hombre, claro.
En Cádiz.
Claro.
Un beso, Bea, y no tienes perdón. Mira que no llevarte el tupper, eso no tiene es que perdón. Verdad. La próxima vez que vayamos haremos tortillas de camarones.
Muy riquísimas.
Dice. Así que esperamos aquí a Esperanza. Ángel Sierra, ¿a una hora hay que ir a almorzar? Pregunta.
Bueno, hasta las 6 estamos en el estudio. A las 6 desaparecemos, pero vamos.
Ángel, ya llegas tarde.
5:15, te da tiempo.
Para acá hay que venir. Daniel Sánchez, un saludo de un operador de Puente Grúa, de Aceralia, acabando el turno de noche. Ginés Daniel, desde Mallorca, oído 100%. Y un saludo a todos vosotros, con la reina de las ondas y a todos los ponedores.
¡Qué bien!
Fernando, buenos días, Pulpo. Vaya hambre que me está entrando hasta ahora. Tiene tela la cosa. Juan Ferreira, también buenos días desde Besancón, en Francia, camino de Aachen, en Alemania. Jolín, qué complicado me lo has puesto, Juan. Desde Francia a Alemania acabamos antes. Para descargar verduras, dice, con una temperatura de 19 graditos. Juan Manuel, buenos días. Aquí un ponedor que empieza la jornada envasando tortas de maíz. Un abrazo desde Jaén. Y termino con Francisco, si te parece. Aquí preparando las máquinas para cuando entren los compañeros desde Aldaya, en Valencia. Y nos ha mandado un selfie en la fábrica.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Como podéis estar comprobando, todo el tejido industrial profesional de la gente que curra en España está poniendo las calles con nosotros y les damos las gracias y les nombramos con nombre y apellidos, que es lo que nos gusta a nosotros. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días.
Claro, ¿cómo te sientes hoy? Una persona como tú.
Alberto, te quiero. ¿Eh? Te quiero.
Bueno, normalmente viene por aquí dos o tres veces. Hoy ha venido 7.
Sí, él ha estado constantemente por aquí, pero bueno.
Qué maravilla.
¿Con qué vas a empezar,
qué
Dani?
Maravilla, Dios mío. No sé si voy a poder con el olor este que estoy hipnotizado ahora mismo.
Que tenemos unas patatas revolcón. Bueno, ahora que nos lo cuente Alberto Rosado directamente, que es lo que nos estaba preparando.
Que lo va a explicar mucho mejor, seguramente, además, que es el chef, es el maestro de ceremonias. Así que nada más que decirte, Pulpo, que a partir de las 6, Herrera en COPE, vamos a hablar de muchos asuntos, vamos a ponernos al día con las novedades que hay en el pulso independentista en Cataluña, pero mira, vamos a tratar otros asuntos, como por ejemplo, mira, hay un caso que nos tuvo, desde luego, en vilo y fue una auténtica tragedia este verano, porque un caso que puede dar un vuelco, que es el de la niña Lucía, esta niña de Pizarra,
de Málaga, sí,
que
pobrecita.
Apareció su cadáver en las vías del tren.
Sí, qué
en
raro
un principio
todo.
Como que se medio cerró la cosa con que había sido golpeada por el tren y había sido una muerte accidental.
Muy raro todo.
Bueno, esto puede dar un vuelco, Pulpo. Esto puede dar un vuelco porque hay un informe que cuestiona la muerte accidental de Lucía.
Claro.
Con lo cual, hoy vamos a recopilar toda la información que hay sobre este caso, sobre los padres que lo están pasando desde entonces muy mal, pero que bueno, que ahí siguen porque no se creen la versión de la muerte accidental y claro. Por lo tanto, ahora mismo se agarran también a este informe, ¿no? Antonio Jiménez, David Gistao y Nicolás Redondo son los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo en el día de hoy, en un programa en el que damos la bienvenida siempre los viernes al fin de semana con buena música. Hoy miramos en el iPod de Pastora Soler.
¡Olé! ¡Bien!
¡Ay! ¡Ay, qué puntito tiene la noche! Cosas buenas te dejan en los jardines de palacio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa buena tiene la noche!
Cosas buenas te dejan en los jardines. Me parece que me he equivocado. Bueno, Pastora Soler hoy, que viene con nuevo disco. Por cierto, La Tormenta es el nuevo disco de Pastora Soler. Hoy miramos en el iPod cuál es la música favorita de Pastora Soler, dónde están sus influencias. Hoy lo descubrimos en Herrera en COPE.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada.
No te vas a ir, ¿verdad?
No. Bueno, voy a hacer unas cosillas que te voy a hacer y bajo, pero ya.
Correcto. Son 19, las 5. Gracias por escucharnos. En directo estamos poniendo las calles. Es viernes, es 20 de octubre. Santos Honorio, Vidal, Obispo, Adelina, Abade. En la semana en la que os pedíamos canciones que hablen de lluvia, canciones que mencionasen, pues ni más ni menos que el tema meteorológico de caer agua, fundamental en estos días. Bueno, pues Inma de Pamplona nos escribía en Facebook, decía: Pulpo, espero no llegar muy tarde para recomendarte la canción sobre la lluvia de esta semana. ¿Podrías, por favor, poner la canción de Nunca llueve al sur de California? Si resulta que he llegado tarde, no pasa nada, porque voy a escuchar el programa igual que todos los días. Muchísimas gracias, Inma. Gracias. gracias a ti por la elección musical, por escucharnos y por formar parte de nuestra comunidad.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it
Las 5:22 de la mañana, Albert Hammond. Qué preciosa canción de esta semana que hemos tocado, pues como artista de la semana, como género musical, canciones que hablan de lluvia. Para la próxima semana me encantó la idea que nos ha dado Moisés. Canciones de bandas sonoras de película.
¡Ay, me encanta!
Me parece fantástica esa idea, Bea. Así que hay que pensar entre todos los ponedores canciones que forman parte de alguna banda sonora. Canciones que tienen que sonar. ¿Por qué esa canción?
Son tantas.
Bueno, pues hay que elegirla y nos tenéis que dejar mensajes de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605 662-942-605. Canciones de películas. Gracias por escucharnos.
Natalie Todoli ha mandado un mensaje. Buenos días desde Sevilla, 15 graditos. Algunas mujeres también somos ponedoras de calles, nos dice. Aquí desde la estación de servicio, 24 horas, 9 años ya, siempre de noche. Gracias por hacernos buena compañía. Luis Ángel, buenos días desde Almería, fabricando cartón para las hortalizas en Smurfit Capa. Y nos ha mandado un selfie.
¡Qué bien!
En la fábrica. Juan Ferreira, en el Caminito del Rey, lugar fantástico para echar el día, si es verdad, nos manda la fotito. Laura Fernández, hola chicos, ¿qué tal? Última noche para acabar este pedido. Tengo que decir que yo soy discapacitada y necesito mucha ayuda, pero siempre soñé con ir a África a ayudar, como esta chica de la que habéis hablado.
Claro.
Escuchando a Belén, tengo claro que la admiro, es una gran persona. Muchos besos para vosotros y para Belén, y dice que os aproveche, golosones, estamos como Danco.
Muchísimas gracias. Yo quiero dar la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir hace minutos, segundos alguno, como Paco Lara, como José Vera Calín, como María Nieto, como Tone P. Reyes, como Nuno Costa, Daniel Casero, Nuria Yuc y también José Johnny Martín. Nos acaban de seguir, les mencionamos y les damos la bienvenida.
Pedro Andreo dice que saludos de parte de un ponedor de vacaciones en Austria que no se olvida de vosotros. Hasta aquí llega el buen olor de vuestro estudio. Disfrutad.
Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y doy la bienvenida a Mariló y también a Juan Francisco, dos ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Uno en Twitter, arroba poniendo calles, y otro en Facebook, facebook.com/poniendo las calles. Bueno, claro, es que esto es complicado. Hemos visto las terribles y trágicas consecuencias que tiene el fuego para la vida humana y, por supuesto, también para el medio ambiente. Y está claro que el fuego, cuando está descontrolado, muestra una ferocidad que arrasa con todo lo que se le va poniendo a su paso. Sabemos también que lo mejor para la lucha contra un incendio es la prevención. Es fundamental la prevención, pero una vez que este se ha producido y se ha conseguido extinguir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo queda el terreno? Hay que reflexionar esto porque es importante. ¿Qué hacemos para que la vida vuelva a un lugar que ha sido devastado? Bueno, pues todos estos interrogantes que nos planteamos en Poniendo las Calles los vamos a intentar responder gracias a Juli García Pausas, que es experto en incendios y en regeneración forestal del CIDE, dentro del CSIC. Juli, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Claro, es que yo me pongo a imaginar que tienes en la cabeza cómo ha quedado, pues, muchos de los montes gallegos, montes asturianos, toda esa belleza, ese verdor, una vida que ha desaparecido. ¿A partir de ahora qué? ¿Se puede recuperar de nuevo todo ese esplendor?
Sí, por supuesto, ¿no? En general, después de un incendio, los primeros días después de un incendio lo vemos todo negro y parece que esté todo muerto, y de hecho la gente dice que está todo destruido, ¿no? Uh-huh. Todo. Y la verdad es que no es del todo cierto, porque uh-huh. hay muchas plantas que tienen gran parte de su biomasa o semillas, etcétera, en el suelo. Y después del fuego, cuando llegan las lluvias, etcétera, pues mucha de esta biomasa pues rebrota y sale, y en general no se puede decir siempre, pero en general la mayor parte de la biodiversidad se recupera. Evidentemente, pues tienes un tiempo, claro, en que la biomasa, la estructura ha cambiado, pero no podemos decir en generalizar que siempre el fuego destruye, consume mucha parte de la biomasa, de los troncos, de las ramas, pero mucha se regenera por sí sola, ¿no?
Juli,
eso es de manera generalizada. Uh-huh. Pues cada momento, cada sitio se puede concretar, ¿no?
Dime. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Es necesaria la mano del hombre, del ser humano, o es mejor que la naturaleza, pues, que vaya sola y que se vaya renovando de manera natural?
Sí, eso depende mucho del sistema, ¿no? Porque si es un sistema muy natural, que está poco afectado, ¿no? Como, por ejemplo, un robledal, en condiciones muy naturales, probablemente lo más fácil es que se regenere solo, y casi cualquier intervención, porque después del fuego, cuando está todo negro, etcétera, el sistema es muy frágil, en general cualquier intervención puede ser incluso perjudicial, ¿no? Entrar, sí, con máquinas, etcétera, puede ser perjudicial. Lo que pasa es que muchos de nuestros sistemas no son tan naturales. Uh-huh. Entonces ya son sistemas que están antropizados, que están en condiciones a veces un poco precarias, incluso han tenido pequeños procesos de erosión, o son, sí, plantaciones, etcétera. Uh-huh. Entonces en esos casos puede ser que la regeneración natural no sea correcta, o sea pobre, o en algunas partes del incendio la regeneración natural sea correcta y buena, y en otras partes no. Entonces es cuando se ha de estudiar, ¿no? Uh-huh. Normalmente nosotros lo que hacemos es, después de un incendio, al cabo de unas semanas, visitarla con detalle y ver en qué sitios hay un riesgo de erosión, por ejemplo, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Si se pierde el suelo, en esos sitios pues a lo mejor sí que se ha de actuar para frenar la erosión. Claro. En qué sitios se ha quemado, pero las plantas están ahí y van a rebrotar y no va a haber pérdida de suelo, y entonces ahí lo mejor no es hacer nada, ¿no? Porque, uh-huh, a veces tenemos la intención, a veces con muy buena intención, de decir, bueno, ahora se ha de plantar, pero a veces entrar con máquinas para hacer agujeros y plantar a veces puede ser más perjudicial que incluso que el incendio mismo, ¿no?
Uh-huh. Juli, una persona como tú que ama el medio ambiente, que ama y apuesta por la regeneración y por la sostenibilidad y por la biodiversidad, ¿qué siente ante un fuego como el que hemos vivido estos días en Galicia y en Asturias? A nivel personal, ¿no? ¿Rabia, indignación, te enfadas?
Es una pregunta complicada, porque son muchas cosas. Aquí probablemente el principal problema que hay ahora es que estos incendios son extremadamente grandes y se dan en unos momentos en condiciones climáticas muy adversas, ¿no? Y producto del cambio climático, ¿no? Entonces en estas condiciones, pues claro, fastidia que hayan estos incendios, y ya no hablar de si afecta a población, uh-huh, y a personas, etcétera, ¿no? Pero hablemos solo para la parte de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que uno tiene la mayor parte de los incendios, en condiciones naturales se regeneran bien, etcétera, y no son tan catastróficos como la primera percepción uno tiene. Otra cosa es que hayan plantaciones y hay gente que viva de la madera o que hayan casas, etcétera, ¿no?
A veces celebramos cuando llega el agua o cuando se pone a llover o cuando llegan los camiones, los helicópteros, los hidroaviones, pero a veces, Julie, ¿no piensas tú que tanta agua de golpe también nos puede servir para que esas cenizas lleguen a los ríos, contaminemos los ríos, el medio ambiente, no sé, incluso llevarse las propias semillas de las
plantas? ¿Dices en el agua de lluvia o el agua de...?
De la extinción de incendios.
No, hombre, no echan tanta agua, y además con la elevada temperatura que hay, etcétera, mucha de esta agua se evapora rápidamente, ¿no? Uh-huh. Eso no afecta negativamente, ¿no? Lo que podría afectar en algunos casos es si hay lluvias torrenciales muy cerca después de los incendios, ¿no? Uh-huh. Si esas lluvias son muy torrenciales, sí que podrían en algunos casos lavar el suelo arrastrando cenizas y generando erosión. Como digo, en un sistema muy natural, en un bosque, aunque se haya quemado, ese efecto es muy pequeño. En un sistema muy degradado ya, en que se haya cultivado, se ha abandonado, etcétera, y que a veces hay muros, etcétera, y construcciones medio deshechas, entonces eso puede generar más efectos negativos en cuanto a la erosión, ¿no? Uh-huh. Entonces es difícil generar, pero el agua de la extinción no sería negativa, ¿no? Uh-huh.
Pero sin embargo, que lleguen todas las cenizas a los cauces de los ríos, igual sí que nos perjudica.
Sí, claro, eso puede contaminar las aguas, ¿no? O sea, y eso es lo que puede pasar en cuando hay lluvias especialmente torrenciales después de un fuego, y puede generar ríos donde la agua esté con demasiada concentración de, claro. Eso puede tener esos efectos, sí.
Mira, Juli, me manda un mensaje Carlos Gamarra, que veo aquí en Twitter, sí, que es un ingeniero de caminos, y me dice: da gusto escuchar Pulpo a este hombre.
Bueno, lo celebro.
Claro, es que de verdad nos ha tocado un poco el corazón a todo lo que está pasando en España con el cambio climático y cómo quedan nuestros montes, ¿eh?
Sí, no, hombre, a ver, la magnitud de del cambio climático, aunque ahora se está hablando mucho de ello, seguramente lo estamos aún infravalorando, y de hecho las políticas europeas en general o de la mayor parte de los países aún no son suficientemente agresivas como para frenar el cambio climático, y estamos viendo realmente que los veranos se están extendiendo, se están expandiendo, ¿no?, los veranos. Uh-huh. y eso, claro, si antes teníamos una estación de incendios que podía tener un mes o dos, dependiendo de la zona de España que estemos hablando, pues ahora pues tenemos mucho más, y eso, pues claro, cuando tienes más, no es que solo haya más tiempo que pueda haber incendios, sino que al final la sequía es más acumulada, y claro, por tanto el incremento de la probabilidad de incendios no es lineal, sino que incrementa exponencialmente, y si encima le pones un huracán al lado, pues ya no te digo nada, ¿no? Entonces la parte del cambio climático es muy importante, ¿no? Hay otros factores, ¿eh?, pero el cambio climático es muy importante.
Qué interesante, Juli, lo que nos estás contando, y sobre todo cómo lo estás contando, porque aquí en las redes estamos viendo que nuestra audiencia está disfrutando con cómo nos lo estás contando, y sobre todo que estamos aprendiendo. Lo mejor de todo esto es que aprendamos. Fíjate, yo me acuerdo en mi etapa de EGB que había escuchado que el avance de la historia era fundamental, pues por ejemplo que se produjesen fuegos de manera natural. Yo no sé si a día de hoy es necesaria en el medio ambiente que se produzcan fuegos de manera natural.
Sí, sí. A ver, que haya incendios de manera natural o como sea es relativamente importante. Lo que pasa es que lo importante es que esos incendios sean suficientemente heterogéneos, relativamente poco intensos, y que ocurran en sitios donde no hay casas, infraestructuras, etcétera. ¿Y por qué es importante? Por muchas razones. Primero, porque eso disminuye el combustible de una manera más o menos natural. Y entonces evita que el combustible, quiere decir la gran cantidad de biomasa de las plantas, etcétera, arbustos que hay en el sistema, eso lo disminuye de manera que dificulta que después haya un gran incendio intenso y muy extenso, ¿no? Claro. Entonces, que haya pequeños incendios o incendios muy heterogéneos, tenemos que acostumbrarnos a eso, porque la extinción total, la tolerancia cero a los incendios, no ha funcionado en ningún país del mundo. Uh-huh. puede funcionar durante unos años y después tienes una cantidad de combustible tan elevada y unas condiciones de sequía cada vez más, que entonces cuando hay un incendio, entonces sí que no hay quien lo pare. Entonces, una de las cosas que sí que tenemos que aprender es aceptar un cierto régimen de incendios, aceptar unos cuantos incendios que no sean perjudiciales para evitar los incendios perjudiciales. Y eso es un cambio un poco de paradigma que es importante y es necesario, ¿no? Sí. O sea, no podemos extinguir todos los incendios, aunque queramos, pero el objetivo no tiene que serlo tampoco, extinguirlos todos seguramente, ¿no?
Qué interesante.
Sino generar esos incendios que no son tan problemáticos ni para la naturaleza ni para los humanos, pero que sí permiten que o disminuye la probabilidad de incendios, claro, peligrosos.
Claro. ¿No? Pues Juli García Pausas, ha sido un placer. ¿Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando?
No, pero bueno. Pero ya más que lo notas, ¿eh?
De verdad, cuando doy así con gente que nos lo cuenta tan bien, que noto que encima estás a gusto y que estamos, sobre todo, dando a conocer cosas súper importantes a la audiencia, que somos líderes de audiencia ahora mismo, ¿eh? Que hay un montón de gente escuchándonos. Pues te lo agradezco y te vamos a mandar además el diploma oficial de ponedor de calles, porque aunque seas experto en incendios y regeneración forestal del CIDE, dentro del CSIC, pues a partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor oficial.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, Juli. Un placer. Muchas gracias, hermano.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Seguimos aquí. Bien. Gracias. Chao. En la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Y luego, Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Alguien me regaló media hora de su vida y parte de su sangre. Es la carta de agradecimiento que una mujer envió a la Hermandad de Donantes de Sangre de Asturias.
Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿usted?
Permíteme la pregunta.
Sí.
¿Por qué lo hacéis?
Yo qué sé. Yo sé que llevo aquí un montón de años. Empecé a donar a los 18 y cuando...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
5:36 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo, ponemos las calles.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo.
Qué recuerdos, qué canción con Rosana, madre mía. Aquí en dos estudios, aquí nació todo con Rosana, en la jungla, con Avellán. Qué imborrable.
Con De Carlos, ¿no?
Imborrable. Imborrable. Venga, cuéntame un par de cosas.
Paco Ortega, Córdoba, a punto de empezar a repartir dulzura, donuts, Cordubán, Ovidiu. Dice, camino a casa, un saludo a todos, sois los mejores desde Francia, en Burdeos, selfie en su camión, nos manda Cordubán. Y Francisco José Pulpo, saluda a mi mujer Estela, que te escucha todos los días, por favor, un abrazo desde Granada.
Estela, un beso fuerte. La pena, Estela, es que no estés aquí con nosotros tomándote una de las tapitas que nos vamos a tomar hoy, gracias a Alberto Rosado, que ha venido a cocinar en directo con nosotros. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Hola, buenos días a todos.
¿Qué nos has preparado, macho?
Pues mira, hoy vamos a preparar un menú un poco singular. Vamos a tomar unas patatas revolconas con pulpo.
Uh-huh.
Después vamos a tomar unos níscalos con carabineros.
Por favor.
Y vamos a terminar con unos fingers de pollo hechos en una versión Thai y rebozados con muy crujientes, que vamos a flipar.
Madre
toques
mía.
Picantes, cítricos, ácidos, verás, es una maravilla.
Además, unos aceites buenísimos españoles.
Por supuesto, unos aceites de maravilla, Monermitas, que es el distribuidor de aceite con el que trabajo, que es una pasada, y ha querido tener un detalle con vosotros.
¿Y nosotros, esas botellas son para nosotros?
Por supuesto.
Vea, que nos ha traído aceitito y todo.
Yo estoy como el perro de Pablo, solo te digo eso, estoy salivando ya.
Qué barbaridad. Bueno, pues hay gente que te conoce que dice que ha ido a comer a tu restaurante y que eres un crack.
Muchas gracias a todos, la verdad es que lo intentamos. Uh-huh. Seguimos trabajando como todos los días y un honor poder estar en el estudio de Encarna Sánchez, que nunca me lo creía,
claro,
cuando lo comentabas.
Claro.
Y hoy estoy aquí, gracias a vosotros.
Claro, en esta mesa poniendo las calles y además la gente te va a poder ver en Facebook Live y ahora vamos a seguir haciendo conexiones contigo para que lo vean.
Por supuesto, Carlos, ¿vale? Vamos a darlo todo. Muchísimas gracias.
Gracias, Alberto. Son las 5:38 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Además, lo hemos dicho muchas veces, para los padres lo más importante es la salud y la educación de los hijos. Fíjate, dependiendo de la economía, uno se permite más o menos caprichos, las extraescolares, por ejemplo, pero educar está claro que también es convivir y no siempre se produce ese entendimiento entre los miembros de la familia. Especialmente suele destacar esas diferencias cuando los peques crecen y se convierten en adolescentes. Bueno, como todo el que tiene hijos tiene que pasar por esta etapa, vamos a hablar ahora con Javier Quintero, jefe de servicio de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Javier, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Estamos bien, son las 5:39 de la mañana. Enseguida le tengo que dar la del pulpo a Herrera, pero quiero hacerte un montón de preguntas. Una de ellas, por ejemplo, si no se puede prohibir la adolescencia por ley, ¿no?
No, además no es malo, ¿eh? No, yo creo que estamos mitificando un proceso de la vida que debe ser normal y que además es positivo. Lo que pasa es que tiene muchas cosas positivas y algunas no tanto. Y estamos quizás enfocándonos mucho en las complicaciones, pero no, es una etapa estupenda.
Sí, desde luego que es una etapa estupenda, pero ¿qué hace que el entendimiento entre los padres e hijos pues sea tan complicado en ese momento?
El adolescente, por definición, tiene que buscar su espacio. Y el buscar su espacio lo que va a intentar es retar el status quo establecido. Es decir, si mamá y papá dicen blanco, él va a intentar decir negro, por principio. Luego, es fácil que entienda que si es mejor una respuesta a la otra, un planteamiento a la otra. Pero lo que muchas veces ocurre es que hay un desbalance entre lo que son los aspectos más emocionales. El adolescente es más emocional, más impulsivo. Y si los padres nos rebajamos a ese escenario y somos más impulsivos que él o más emocionales que él y dejamos de entender lo que ocurre para reaccionar ante lo que ocurre, pues entonces estamos muchas veces efectivamente en esos bucles que llevan a situaciones a veces tremendamente complicadas y luego muy difíciles de deshacer.
Javier, ¿hay algún culpable? Es decir, te pregunto, ¿para llegar a esto es porque ha faltado diálogo o simplemente hay que planteárselo como una época que se tiene que vivir y ya está?
No tiene por qué seguirse así, pero sí es cierto que la naturaleza nos sitúa a los padres con el liderazgo natural de nuestros hijos. Durante la infancia, mamá y papá son la pera para sus hijos. Y eso, como decía antes, cuando llega la adolescencia, pues es normal o es habitual, o podemos decir que es frecuente, que el joven, que el adolescente, rete ese modelo. Lo que muchas veces los padres tenemos que ser capaces de demostrar y mantener ese liderazgo. Es cierto que muchas veces no se hacen las cosas suficientemente bien y pensamos que educar es fácil y que educar es guay, ¿no? Educar no es guay ni es fácil. Educar requiere trabajo, requiere constancia y requiere ser estable en lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Y eso muchas veces, bueno, pues hay determinadas familias que a lo mejor no le han prestado suficiente atención a eso, al ser muy constante con los hijos desde pequeños. Y eso hace que de repente cuando llegamos a la adolescencia, pues, y el padre o la madre se ve retado en su figura por ese adolescente, pues reacciona de una manera a veces contradictoria y lo que hace básicamente es enconar más al chaval y el chaval más enconar al padre. Y es lo que decía antes, es que la mayoría de los problemas que vemos recurrentemente en la consulta son situaciones que empezaron por unos calcetines. Cuando digo por unos calcetines me refiero a una anécdota que yo muchas veces cuento, donde empezamos a discutir, una familia empezó a discutir en torno a unos calcetines y de repente, 3 semanas después, allí no se hablaba nadie en la familia, ni la madre, ni el padre, ni los dos hijos, ¿no? A veces, por una tontería aparente, nos complicamos demasiado la vida.
Mira, Javier, dice mi compañero Roberto Pablo, que tiene una hija de 7 años, que su hija ya de 7 años es una preadolescente. ¿A qué edad realmente suele ocurrir esto?
No, hombre, a los 7 años no va a ser una preadolescente. No, podrá tener algún atisbo de conducta que nos hace prever o nos rememora a lo que podemos observar en adolescentes, pero no, realmente es cierto que ahora, bueno, pues hay una tendencia a que la adolescencia o esa parte de la conducta adolescente se está anticipando en el tiempo, pero no tanto. No es fácil marcarle unos tiempos, ¿no? Yo muchas veces, cuando me preguntan, ¿no? ¿Y esto la adolescencia cuándo empieza y cuándo termina? ¿No? Yo siempre cuento una anécdota de hace unos años en un congreso de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, donde compartía mesa con un colega y estábamos precisamente definiendo este espacio, ¿no? ¿Dónde termina y empieza la adolescencia, ¿no? Y al final este hombre con mucha sarna dijo, mira, la adolescencia empieza cuando tu hijo ya no quiere volverse a poner zapatos y termina cuando decide que se vuelve a poner zapatos, ¿no? Entonces es cierto que ahí tenemos un espacio muy amplio y laxo. Uh-huh.
Dice Guadalupe que está disfrutando mucho con la charla que estamos teniendo en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, porque ella tiene dos adolescentes de 16 años y que se siente muy reflejada con lo que estamos hablando. Javier, continúo con lo nuestro. Son cambios que suceden en el cerebro. Te pregunto, ¿qué puede provocar más interferencias en esos cambios? ¿La actitud de los padres, quizá los propios amigos, la personalidad del menor?
Bueno, la personalidad se está forjando y lo que has mencionado, todo es lo que se, entre comillas, interactúa con el adolescente. El adolescente está en un proceso de transformación. Ese cerebro de ese adolescente, de ese chico, de esa chica de 14 años, es un sitio maravilloso, que está en una eclosión, en un crecimiento maravilloso. En ese momento uno es capaz de aprenderlo todo, para lo bueno y para lo malo. Y también es cierto que es tremendamente sensible a las interferencias del ambiente. Es decir, un aspecto positivo, es decir, un ambiente familiar que favorezca el orden, la estructura, el aprendizaje, la motivación, la autodirección, pues seguro que le va a ayudar al adolescente a sacar el máximo rendimiento del cerebro, de ese cerebro que, insisto, está en plena transformación. Yeah. También a la inversa, es decir, cuando de repente empezamos a no ser capaces de generar un espacio suficientemente ordenado, pues el adolescente es muy probable que se desordene. Y eso, efectivamente, luego cuanto más tiempo pasa, más difícil es retroceder hacia ahí. Yeah. Ahí yo creo que hay una máxima fundamental, y es entender que en los adolescentes lo que se produce es una maduración muy rápida del cerebro emocional. Todas las regiones del cerebro, la amígdala, el hipocampo, que regulan las emociones, crecen muy rápido en la adolescencia. Pero la parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que está, entre otras muchas funciones, tiene la obligación de regular nuestras emociones, va a madurar más tarde. Es decir, lo que tenemos es un cerebro donde hay una disincronía muy marcada entre lo emocional y lo más racional. Yeah. Entonces, en ese espacio, todo lo emocional pesa mucho, son muy impulsivos, muy emocionalmente reactivos, mientras que la parte de parar, pensar y analizar las consecuencias de las conductas, pues es algo que les cuesta. Y esa es, yo creo que es la labor fundamental del entorno, ayudarles a que paren, piensen y sean capaces de analizar y anticipar las consecuencias de la conducta.
Para acabar, porque enseguida le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, te he oído decir que no podemos responder con emociones a sus emociones. Esto de verdad que no es nada fácil. Y como hablábamos de educación al principio, Javier, un padre y un amigo son cosas diferentes, ¿verdad?
Absolutamente. Un padre puede ser el mejor de los amigos y puede tener una relación con su hijo mucho mejor que cualquier otro amigo, pero el rol es diferente y tiene que ser diferente. Ya cada vez menos, ¿no? Pero sí que es cierto que en la consulta venían muchos padres diciendo, no, es que yo soy amigo de mis hijos. Y dije, estupendo, pero entonces, ¿quién es el padre? Porque no podemos mantener esos dos roles. Insisto, no, el rol de padre no está enfrentado con tener una maravillosa y una magnífica relación con los padres, con los chavales, con los adolescentes. Pero es un rol distinto.
Ya.
Y puedes tener la mejor y la mayor de las confianzas, pero es una confianza diferente.
Pues Javier, muy agradecido, jefe del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Gracias por compartir estos conocimientos con nosotros, con los ponedores de calles. Un saludo.
Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.